of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, llegando nuevamente a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
dilo.
En vivo.
Exactamente, y a todo sonido. Así que vamos a esperar sus llamaditas. ¿A qué número, Alejandro?
773-792-1240, 773-792-1240.
¿Y desde qué hora?
A partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas aquí. Y por favor, hay tantas llamadas, padre, que entran.
Yo
y
sé.
So, por favor, cuando tomamos sus llamadas, de vez en cuando ahí se quedan unos cuantos minutos hasta que podemos tomar su petición o su comentario, y de vez en cuando sobran las llamadas y entonces no vamos a poder ponerlas al aire. Pero pues aquí, padre, usted hace una oración para todas las peticiones, ¿verdad?
Así es, hacemos un esfuerzo y tratamos de en la oración incluir la mayor parte de las realidades y necesidades de nuestra comunidad latina.
Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, repasando el fin de semana pasado, tuvimos el domingo, pues fue la festividad de Todos los Santos, y muchas iglesias se organizaron apropiadamente, litúrgicamente, y recordamos a todos esos hombres y mujeres que son héroes y que representan modelos de un hombre o de una mujer que vive la vida en Cristo. Tuve el honor de ir a San Pedro y San Pablo aquí en Chicago a las 12:30. Tuvimos misa de 12:30. Así que gracias a esa comunidad tan linda. Eso es un conglomerado de iglesias que hace un par de años se unió, ¿verdad? En esa área. Así que gracias a ustedes, una comunidad preciosa, muy activa, una liturgia muy bonita. Así que esperamos que en un futuro podamos volver a visitarles, dependiendo de su invitación, que fue el caso. También el lunes tuvimos la festividad de Todos los Muertos. Y claro, nuevamente, muchas iglesias hicieron preparativos hicieron altar de muertos en las iglesias, hicieron liturgias y demás, recordando a nuestros fieles difuntos. Y continuamos con un fin de semana muy ajetreado. El día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, con el favor de Dios, estaré en Nuestra Señora de la Merced. En Nuestra Señora de la Merced se va a llevar a cabo una mañana de reflexión para los miembros del coro Nuestra Señora o Virgen de la Nube. Virgen de la Nube es una de las devociones principales del país del Ecuador. Y el coro, o varios coros, se van a unir en a Nuestra Señora de la Merced para una mañana de reflexión. Y ahí estaremos dando el tema obediencia, servicio a Dios. ¿Qué es el liderazgo? Obediencia, servicio a Dios. Y estaremos allá hasta la 1 de la tarde. Mañana, domingo, vamos a estar en misa en Santa María Adolorata. Mañana domingo a las 10:30 de la mañana, misa Santa María Adolorata, celebrando, claro, el domingo del tiempo ordinario, el 32, pero también de una forma particular Nuestra Señora de la Providencia. Esta va a ser la primera de varias misas que se están apoyando, recordando a María, Madre de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Y como quien dice, es el preámbulo a todas las celebraciones que se van a llevar a cabo la semana próxima, porque el viernes tenemos la misa arquidiocesana. Escúchame, para que después no digan, ay, yo no sabía. Sí sabías, te lo dijo el programa el Padre Claudio. Misa arquidiocesana a las 7 de la noche, viernes 13, en San Silvestre. Y presidirá Monseñor Carlos Quintana, de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico.
Muy bien, padre. Y para todos que se han perdido algunos de los detallitos, tenemos el nuevo calendario puesto en nuestro sitio web de la Arquidiócesis de Chicago. Así es que después les damos la dirección ahí para que puedan cuadrar los datos de estas celebraciones. Y hay más de retiros, talleres y conferencias y lo demás. Bueno, padre, ¿qué le parece si le seguimos con nuestra tradición de la lectura del Santo Evangelio?
Perfecto.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, el Evangelio según San Marcos para este domingo, que es el 32º domingo del tiempo ordinario, nos llama a revisar como hombres y mujeres que creemos en Cristo, que somos partes de la iglesia, nos llama a revisar cuál es nuestra intención. Si hay que buscar, ¿verdad?, una imagen, o hay que buscar una frase, es la siguiente: ¿cuál es nuestra intención? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito de hacer ministerio? ¿Cuál es la intención detrás de cada cosa que hacemos supuestamente en el nombre del Señor? Es muy, muy importante. Y comienza con una crítica muy profunda. Comienza con una crítica a representantes de la comunidad, en el tiempo de Jesús, de la comunidad del liderazgo, para empezar, wow, del liderazgo judío en los escribas. Ahora, la religión judía en el tiempo de Cristo tenía varios líderes. Algunos para el culto divino, otros para el estudio de las escrituras. Y entre los líderes estaban, por ejemplo, los cantores. El cantor era el que presidía o el que empezaba la canción, por decir, cuando se reunían en las sinagogas. Era el que llevaba la voz cantante y tenía cierto peso, cierto estatus. Estaban los fariseos. Los fariseos eran hombres, muchos de ellos de recursos, porque tenías que tener tiempo y recursos para dedicarte exclusivamente a la palabra de Dios, ¿no? Y no tener que trabajar. Eran personas que se dedicaban exclusivamente a la observancia de las leyes de Moisés y del culto divino judío. Entonces tenías el cantor, tenías los fariseos, hombres, asumo yo, de muy buena fe, hombres que querían creer en Dios y que daban como que el modelo, el ejemplo, y se dedicaban exclusivamente a eso. Gente muy beata, por decir, ¿no? Muy, muy entregada, muy profunda en su fe. Tenías los escribas. Los escribas eran como, por decir, los secretarios de la fe. Los escribas se garantizaban que cuando la palabra de Dios se pasaba de un folio a otro o de tablas de barro a un folio hecho con la piel de un cordero, que la palabra de Dios fuera lo más precisa, lo más pura posible, lo más cercana al original. Entonces eran los secretarios, y como secretarios eran gente educada, tenían que conocer el idioma, tenían que conocer la fe, ¿no? Porque eso de estar traduciendo una cosa de la cual tú no sabes, puedes cometer muchos errores. Entonces, el escriba también tenía su estatus, tenía su importancia, porque era una persona educada, y era una persona muy cercana al templo, y era una persona muy cercana al culto divino judío. Entonces, los escribas, y habían otros, saduceos y demás, pero bueno, los escribas son mencionados al principio de este evangelio. Ahora, piensen, hombres educados, cercanos al templo, líderes, reconocidos por la comunidad, ¿ok? Ese es el tope, ¿no? Lo mejorcito, por decir, de la sociedad en ese momento. Y dice, en aquel tiempo enseñaba a Jesús a la multitud y les decía, cuidado con los escribas. Wow. Ya, Jesús sin titubear empieza con un warning, ¿no? Como quien dice, cuidado, una advertencia. Y les dice, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Parte de la vestimenta del hombre judío de estatus eran túnicas, pues túnicas con mucho material, túnicas muy elaboradas, muy bien hechas, muy finas. Y claro, mientras más elaboradas, mientras más tela, pues indicabas que tenías más recursos, ¿no? Indicabas que tenías más estatus. Una de las cosas que utilizaban los judíos, y todavía los utilizan, especialmente los de inclinación ortodoxa, tradicionalista, conservadora, era un manto de oración. Y cuando se iban a orar al templo, te tenías que llevar el manto, porque tu cabeza tenía que estar cubierta como hombre. Entonces, ante la presencia del Señor. Y estos mantos de oración eran como unos chales, como unos rebozos grandísimos, por decir, ¿no? Un chal. Y se envolvían y envolvían su cabeza. Y tenían, unos ribetes en las puntas, ¿no? Unas borlas que colgaban de las puntas. Y mientras más largos, mientras más hermosos, mientras más material, más obvio eras a la hora de... Porque todo el mundo se fijaba, wow, todo este material. Con todo este material se puede construir la cortina del templo, ¿no? Y pues se llamaba mucho la atención. Entonces, los escribas caían en ese error y se vestían y mucha cosa. Y decía, les encanta. El problema no es que lo hagan, el problema es que les gusta. Les encanta pasearse, ni siquiera están rezando. con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Recibir el reconocimiento. No simplemente el reconocimiento, sino una reverencia. O sea, ellos esperaban eso. Las reverencias no salían espontáneamente. Ellos las esperaban, por virtud de quienes eran. Esa era su intención. No colocaban sus mantos porque querían rezar. No caminaban por las calles porque querían ir al templo. No recibían el respeto del pueblo porque se lo habían ganado. No, ellos esperaban que eso se diera. Dicen que buscan los asientos en honor a la de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. ¡Wow! Ahora, podemos decir que la cosa no ha cambiado mucho con algunos de nosotros, porque mira que por aquí y por allá tenemos líderes que lo que buscan es sentarse en la primera banca, ¿no?, de la iglesia. Mi abuelo no le gustaba sentarse en la primera banca, mi abuelo paterno, porque, y lo decía muerto de la risa, no, muchacho, la primera banca se siente el diablo. Y claro, esos son refranes y decires, pero detrás del refrán, ¿no?, hay una verdad, porque si tu intención no es acercarte más al templo o al altar, y tu intención es para que te vean, óyeme, pues no estamos muy, muy lejitos del diablito, ¿ah? Atención. Y a ellos les encantaba eso, porque entrar y sentarte en la primera banca, buscar ese primer espacio, implicaba llamar la atención. Llamar la atención, que todo el mundo, oh mira, se sentó en la primera banca, muy obvio. Y ellos buscaban eso, que es muy lo triste, ¿no? Buscaban los asientos de honor en las sinagogas. Y eso es muy triste, que tú de primera intención entres y asumas, ¿no?, entiendas que te tienes que sentar en la primera banca en una situación que a lo mejor, ¿verdad?, pues no te implica a ti de primera intención. ¿Y cuántas vergüenzas no se han pasado cuando la persona asume eso, se va a la primera banca y viene el organizador y dice, bueno, ¡ay, qué pena! ¡Qué pena con usted, pero esta banca está reservada! ¡Wow! O sea, no podemos asumir, no debemos asumir, porque caemos en esta trampa psicológica, ¿no?, de que los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Y dice, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. ¿Ah? Esto es algo muy terrible porque ellos aprovechaban la fragilidad de la viuda, de personas así muy frágiles, ¿no? Vulnerables, por decir. Personas vulnerables, las viudas pues no tenían un hombre que las defendiera, y ellos pretendiendo que con sus rezos, que con esto, que con lo otro, podían aprovecharse de ellas, y a lo mejor en la caridad de la viuda, ¿no?, que quería decirte gracias porque estás rezando por mí, gracias porque estás orando por mí, gracias porque estás entendiendo ellas, que ellos les estaban ayudando a acercarse más a Dios. Ella quise, seguramente los trataban bien, le daban la hospitalidad de su casa, le daban algún tipo de estipendio, de dinero, en reconocimiento, ¿no?, por ese gesto, esa acción, sin darse cuenta que esa quizás no era la intención de ellos. Ellos lo que estaban era devorando las casas de las viudas, aprovechándose de esa situación y circunstancia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermanas y hermanos. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Uf. Y a veces tenemos lobos disfrazados de ovejas y líderes que se hacen pasar por líderes, y a veces sin permiso, sin facultades, sin derecho. Ahí tú los ves presidiendo sobre cosas y actos y devorando las casas de las viudas, porque las pobres viuditas, muchas de ellas caen. Y ahí le van dando comida, le van dando dinero, le van dando esto, le van dando lo otro. Y el individuo, sabe Dios, si ni facultades tiene, ni permiso tiene, ni preparación tiene. Pero como tiene buena labia, óyeme, convence a todo el mundo. Entonces, nos dice el Evangelio, cuidado con estos escribas, ¿eh? Cuidado con esta gente que buscan los asientos de honor, los primeros puestos del banquete, se echan, devoran los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos, no pretendiendo en realidad, pretendiendo. Estos recibirán un castigo muy riguroso. ¿Por qué? Porque te estás aprovechando de un ser humano vulnerable. Te estás aprovechando de un ser humano que a veces está hasta a la merced de los elementos y de la persona que se le acerque. En el caso de las viudas, ¿no? Y sigue siendo así. Y sigue siendo así. Dice que en una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo. El templo, en la entrada, tenía alcancías. Y el que quisiera echar una donación, le echaba, ¿no? Y decía que estaba mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. O sea, simplemente estaba mirando. Y la gente pues echaba sus monedas y nada que ver. Esto era muy típico. Esto era muy normal, el que hubieran alcancías o lugares donde colocar la donación, porque el culto divino judío no tenía, digamos, no era un culto como el nuestro católico, donde hay una ceremonia, hay un principio, hay un final, se pasa la canasta, ¿no?, para la ofrenda. El culto divino no tenía ese pedacito de ofrenda monetaria. Las únicas ofrendas que se hacían era, pues, se sacrificaba un cordero, se sacrificaban un par de palomas, se sacrificaba, ese era el sacrificio. La ofrenda económica se hacía en la entrada. Entonces, a la luz de esto, vemos como Jesús estaba sentado a la entrada, ahí estaban las alcancías, pues seguramente él estaba descansando, hablando con sus apóstoles, discípulos, seguidores, y de momento pues ve la gente dar, ¿no?, dinero. Algo muy normal. Él no estaba allí de metiche, él no estaba allí al pendiente, ¿no? Pero esto es una situación muy ordinaria, ¿no? Muy normal, muy cotidiana, mejor dicho. Una situación muy cotidiana. ¿Y qué ve Jesús? Ve que se acerca los ricos y que los ricos daban en abundancia, obviamente. Tenían los recursos y seguramente entre esos ricos habían fariseos, habían saduceos, habían escribas, habían personas de mucho dinero, comerciantes, ¿no? Que daban y daban bien. Y eso pues no es crítica. Pero entonces se acerca una viuda pobre. ¿Cómo sabemos que es una viuda pobre? Seguramente estaba vistiendo su luto. Y seguramente su luto era un luto muy pobrísimo. Lo que tenía puesto era de miseria, ¿no? Una viuda con ropas, ¿verdad? Inadecuadas, ropas pobres. Sí, pero era una viuda. Y dice que ella echó dos moneditas de poco valor, dos moneditas de cobre. Yo he visto en otros comentarios, ¿no? Cobre que no era nada, virtualmente. Entonces, llamando entonces a sus discípulos, Jesús adopta una posición de maestro. Fíjate, él siempre aprovechaba los momentos cotidianos para buscar una enseñanza que te señalara a un valor universal, de lo local, de lo sencillo, a un valor universal, a una verdad un poco más compleja. Y entonces él dice, mira, ¿vieron esta viuda? Fíjate, llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dice, yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Obviamente, un rico echa de lo que le sobra, no echa de lo que carece. ¿Ya? Porque para echar de lo que tú careces, tienes que ser generoso. Y si echas de lo que te sobras, eso no es generosidad en el sentido, ¿verdad?, tradicional. Pero bueno, y dice, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. ¿Y cuál es la distinción? ¿Cuál es la distinción? Porque es muy fácil decir entonces, ah, pues los ricos son todos malos, porque echan de lo que les sobra. Ah, pues los ricos no van a llegar al cielo porque echan. No. Y los pobres, como echan de lo que les falta, se van a salvar todos. No. La distinción que necesariamente se tiene que hacer es la intención con que se echó ese dinero. Porque si el rico echa con la intención, bueno, esto es lo que me sobró, aquí vamos a echarle un detalle, ¿verdad? Pues entonces está mal. Y si el pobre echa con la intención de que, verdad, oye, sí, la cosa está mala, pero bueno, me falta dinero, pero vamos a cooperar. Vamos a ser intencionales con nuestra cooperación. Y sí se puede, porque yo confío en la generosidad de Dios. Y aquí va. Ese es el detalle. Esa fue la intención de los ricos que echaron. Y esa fue la intención de la viuda. Ahora, ¿puede un rico echar dinero en una alcancía con la intención de hacer un bien de todo corazón? La respuesta es sí. ¿Y puede un pobre, con un corazón lleno de soberbia y lleno de orgullo, echar una pequeña limosna? Y la contestación es que sí, eso es posible. Entonces, ¿qué los hace diferente? ¿Qué los hace partícipes de un misterio mayor a sus recursos y a lo que tienen? El simple hecho de la intención. ¿Con qué intención haces lo que haces? Si vas con la intención de que te vean, perdiste. Si vas con la intención de que te reconozcan, perdiste. Si vas con la intención de ejercitar tu autoridad o tu poder o aquello que Dios te ha dado, perdiste. Ahora, si tu intención es, bueno, esto es lo que me dio Dios y con esto yo puedo cooperar. A mí Dios me dio una voz buena y aunque yo no sea un gran conocido y un gran tenor, bueno, pues voy a cantar en el coro. Si esa es tu intención, ganaste, no perdiste, ganaste. Si tu intención es, bueno, mira, en la kermés, yo no sé organizar kermés, pero yo puedo cocinar. Y yo me preparo un mole que se chupan hasta los dedos. Óyeme, si tu intención es esa, contribuir con el arte tuyo de cocinar, ganaste. Esa es la gran diferencia de la viuda. La viuda en el Evangelio, su intención era ¿qué? Apoyar el templo. Su intención era ¿qué? Confiar en la misericordia de Dios, porque sabe Dios si eso era las últimas dos monedas que ella tenía. Y después de eso, nada. Entonces, el ejercicio de que ella dio de lo que le faltaba, ella se abandona en la misericordia de Dios. Ella dice, sí me va a faltar, pero Dios va a proveer. Dios va a hacer acto de presencia. De una manera u otra, Él se va a manifestar. Ahí está la gran diferencia de la ofrenda en el templo para con este domingo. E implica, hermanas y hermanos, que en el ministerio, a la hora de darnos, a la hora de hacer acto de presencia en un ministerio, la intención siempre tiene que ser que todo lo que yo haga, número uno, sea para la gloria de Dios. Eso tiene que ser incondicional. Y número dos, para la salvación de sus hijos. Cualquier cosa que se haga, no importa. Si usted es un gran orador y es un gran presentador, y tiene el don de la palabra, dala. ¿Para qué? Para el honor a Dios y la salvación del pueblo. Pero si usted es una persona sencilla y lo único que sabe hacer es conducir personas de la entrada de la iglesia a la banca como un ujier, y lo haces en el nombre de Dios y para la salvación de sus hijos, estás haciendo lo que tienes que hacer. Es arrojarte a tu ministerio con la confianza de que Dios va a proveer de una forma u otra, con la confianza de que Dios se va a manifestar en todo aquello que tú estés haciendo, no importa cuán complejo o no importa cuán sencillo eso sea. Luego entonces, hermanas y hermanos, entendiendo de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien, según el proverbio francés, vamos entonces a colocarnos en esa realidad y decirle a Dios, aquí, con lo mucho o con lo poco que yo pueda tener, te lo coloco, Señor, a tu servicio.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe y ahora regresamos con la prédica del padre Claudio.
Luego entonces, hermanas y hermanos, la intención del individuo marca el fruto de ese individuo, de esas personas, y el resultado tiene que ser un resultado que dé vida, un resultado que sea genuino, un resultado que sea para el pueblo y para Dios en su alabanza. Y Dios, de una forma u otra, nos pide los ojos abiertos, el oído atento, el paso ligero. Nos pide que definamos por qué hacemos cada cosa que nuestro corazón se propone. Y le digo, la intención es bien, bien, bien importante, porque la intención es un reflejo de la fe. ¿Hacia dónde te mueve tu fe? ¿Hacia dónde te mueve tu deseo de querer servir? Y varios varias personas quizás estén sirviendo por razones que no sean las más idóneas, ¿no? Algunas personas sirven y fungen como líderes por razones de arrojarse a un activismo pastoral. Esa no debería ser una razón, porque el activista hace actividad, se mueve, pero no sabe por qué lo está haciendo necesariamente, ¿verdad? Era lo que yo decía anteriormente, el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Dos, cuando a veces lo apostólico compensa lo afectivo. ¿Por qué yo hago esto? Ah, porque me hace sentir bien. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si todo lo que hacemos es porque nos hace sentir bien, wow, y el día en que tengamos un momento pesado, donde no te sientes bien, donde esta experiencia a ti no te está haciendo sentir bien a nivel afectivo, ¿no? A nivel emocional, pues entonces lo voy a dejar, no. ¿O qué me dices de cuando hacemos las cosas sin pasión, donde no hay pasión y las hacemos por costumbre, las hacemos por hábito, las hacemos por una ganancia que quizás uno va a tener? Donde no hay pasión, hay adicción. ¿Ah? Porque caemos entonces en una serie de adicciones debido a esta economía de mercado, donde todo es lógica, propaganda, producto, dinamismo, incentivo, ídolos, experiencias placenteras. Solamente desde la amistad con nuestro Señor Jesucristo nos hacemos de esa unión donde lo que salga es con la mejor intención y el resultado va a ser para la gloria de Dios y para la salvación de su pueblo. Hermanas y hermanos, que en este domingo podamos dar de nuestro tesoro, de que lo que nos falta, sabiendo que Cristo va a poner el resto en nuestras vidas.
Muchísimas gracias, Padre. Y como les habíamos comentado al principio del programa, aquí estamos en el estudio en vivo para tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240.
Mira, Alejandro, antes de entrar a las peticiones, vamos a recordarles que el próximo fin de semana, que el sábado 14 de noviembre, tenemos un congreso. ¿Verdad que sí? En la comunidad de San Jerónimo. ¿Nos podrías decir un poco más de este congreso?
Sí, cómo no, padre. Este va a ser la novena conferencia mariana guadalupana eucarística hispana.
Ok.
Y se va a llevar a cabo en la parroquia San Jerónimo, uh-huh, que está ubicada en la 1709 West Lunt Avenue en Chicago. Hay un costo pequeño de $10 preventa y en la puerta son $12.
Okay.
Usted va a ser uno de varios presentadores.
Correcto.
Que se van a ofrecer ahí ese día. Son dos días, básicamente. Son el día 14 y 15 de noviembre. El sábado es de 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El domingo es la apertura a las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Gusta hablar un poco sobre la conferencia,
padre? Bueno, tú acabas de mencionar tres elementos, uh-huh, que son claves en esa conferencia. Primero, es de naturaleza mariana. Uh-huh. O sea, el que tenga una devoción a María, ¿verdad?, que está invitado, que haga acto de presencia. Ese es uno. Dos, es eucarístico. Así que el segundo elemento, importantísimo, porque ese es el sacramento de nuestra fe, uh-huh, es la Eucaristía. Entonces, y el tercer elemento es hispano, o sea, es hispanoparlante, es en español. Así que, si tú eres mariano de espiritualidad eucarística y hablas español, óyeme, tienes una cita en San Jerónimo el fin de semana próximo en este gran encuentro. Y es necesario estos encuentros porque el pueblo se tiene que formar. El pueblo tiene que entender qué significa verdaderamente ser mariano, qué significa tener una espiritualidad eucarística y qué significa ser un latino católico.
¿Ah? Así es,
no podemos dar por sentado de que, oh, sí que somos el futuro de la iglesia católica y la mamá del muerto y la manga del pobre. No, es entender que es un honor y una responsabilidad y que nos tenemos que mover y que tenemos que hacer acto de presencia y formarnos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la Escritura. ¿Ah? Y si queremos guiar a esta iglesia hacia el futuro, no podemos estar ciegos. Tenemos que ver y entender la realidad católica.
Padre, nomás dos detallitos más. El contacto es el señor Reinaldo Reyes y su número de teléfono para más información es el 773-992-6257. De nuevo, es el 773-992-6257.
Perfecto. Y ya tenemos algunas peticiones, ¿no?
Tenemos algunas llamaditas.
Viene.
A ver, tenemos un anuncio primero de la señora Rosario Alcanta de la parroquia Resurrección. Buenos días.
Buenos días, padre Claudio.
Señora Rosario, ¿cómo se encuentra?
Bien, bien, gracias a Dios.
¿Y qué me tiene hoy? A ver, ¿qué anuncio me tiene?
Mire, antes que nada, pues felicitarlo por su programa, yo lo escucho cada sábado.
Gracias.
Lo felicito. Mi anuncio es, el 28 de noviembre en la parroquia Resurrección tendremos un recital litúrgico con 7 coros que vienen a nuestra parroquia, a beneficio de nuestra parroquia. La entrada va a ser $5, nada más, y vamos a tener pues comida para vender ahí, antojitos, y la dirección es en el 3043 North Francisco.
Así que el sábado 28 de noviembre, ¿dónde tenemos cita?
En el 3043 North Francisco, parroquia Resurrección.
Eso, ¿y a qué hora deberíamos estar allí?
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, ¿y más o menos de qué hora a qué hora?
De 6 a 9. Cada coro tiene participación de 20 minutos. Vamos a recorrer todo el año litúrgico, empezando desde Adviento, Navidad, Ordinario, Cuaresma, Pascua. Vamos a recorrer todo el tiempo litúrgico.
Así que con esta actividad en Resurrección, el 28 de noviembre, de 6 a 9, hacemos tres cosas. Número uno, nos formamos en el tiempo litúrgico. Sí. Número dos, alabamos y adoramos al Señor a través del canto que nos van a dar, ¿verdad? Esos diferentes coros. Y número tres, apoyamos a la comunidad de Resurrección, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, ya lo sabemos. La parroquia de Resurrección nos invita a este tiempo de concierto, de formación y de apoyo el sábado 28 de noviembre de 6 a 9 de la noche y con una cooperación de ¿cuánto?
$5.
Mira para allá, óyeme, $5. $5 paga una persona por un café en Starbucks, ¿ok? Ahí te vas a alimentar de comida espiritual, de música para tus oídos, y también te vas a alimentar de formación en el año litúrgico a través de los cánticos de tu iglesia, la Iglesia Católica. Gracias, Resurrección.
Gracias, Padre, por darnos este espacio.
Bendito Dios, Dios me los bendiga.
Dios los siga bendiciendo.
Y ahí me saludas a toda la gente linda de Resurrección.
Yo les digo, Padre.
Bueno, chao.
Siga para adelante.
Gracias.
Adiós.
Bendito Dios, qué bueno, ¿eh?
Así es, Padre. Bueno, sigue la señora María, que tiene un comentario, a ver.
¿Cómo no? Doña María.
Buenos días.
Sí, buenos días, Padre Claudio.
Buenos días, Doña María, ¿cómo se encuentra?
Pues bendecida por el Señor, Padre.
Bendito Dios. Dice que tiene un comentario.
Oh, sí, Padre, estaba yo escuchando el Evangelio y yo muchas veces he sido esa viuda, Padre.
Claro.
En México y aquí.
Claro.
Y es verdad lo que dice, Padre, no hay que dar de lo que nos sobra. Dios fue amante de la pobreza y lo sigue siendo. Muchas veces nosotros nos fijamos en la pobreza material, pero desgraciadamente lo que nos está matando es la pobreza espiritual.
Así es. Y ¿sabe qué? Me permite intercalar, porque en la mayoría de los casos la gente piensa que lo que cierra iglesias es pobreza material, ¿no? La gente piensa, están cerrando esta iglesia porque hay una deuda con la arquidiócesis y la mamá del muerto, y tú sabes. No, yo digo, no, lo que verdaderamente cierra iglesias es la pobreza espiritual de esa comunidad. Cuando la gente deja de asistir a la misa, cuando la gente deja de meterse en los ministerios de lectura, de ministros de comunión. Cuando la gente, ay, no, la cosa está mal aquí, pues yo no regreso. Cuando, esa es la pobreza espiritual que cierra iglesias. No es la económica, porque la económica uno se las inventa de una forma u otra para empujar, ¿verdad? Una comunidad. Es como usted, usted dice que ha sido esa viuda, ¿verdad que sí? En muchas ocasiones. Y mire cómo hoy por hoy usted está viva, está con sus hijos, está en su casa, está apoyando su iglesia. Usted no es pobre, usted es millonaria, señora. ¿Ah? Porque el amor de Dios está con usted y está en su corazón. Y eso usted lo hace una millonaria.
Sí, padre. Y pues fíjese que me da mucho gusto, padre, pero siempre, ya hace por muchos años que mi papá siempre nos ha dicho, no hay que dar de lo que nos sobra.
Claro.
Pero yo siempre, padre, doy tres monedas igual.
Claro.
Y yo no me gusta ser de esas personas que doy para que la gente vea.
No.
O que me gusta, a mí me gusta mucho servir en mi iglesia, pero no lo hago para que la gente me vea.
Claro.
No sé, no me puedo quedar allí parada, ver que se necesita la ayuda y pues yo cuando me dan las gracias a mí, yo les digo, no me den las gracias a mí, dénselas a Dios.
Claro, pero ahí está el detalle, fíjate cómo tú dices, que a pesar de que no hay recursos, a pesar de que usted no tiene, verdad, recursos para esto y para lo otro, cuando se ocupa algo, usted hace acto de presencia. Cuando se necesita algo, usted está ahí. Digamos, se forma un comité, un grupo. Ahí está usted diciendo presente. Y no lo está gritando los cuatro vientos, nomás lo hace. Ese es el detalle, ¿no? Y esa fue la intención de la viuda en el Evangelio. Que ella no lo estaba gritando los cuatro vientos, pero ciertamente lo estaba haciendo. Y lo hizo y lo hará. Así que, señora María, gracias por ese testimonio, ¿ah? Gracias por ese,
padre,
testimonio.
Y pues también económicamente el Señor me ha socorrido porque
ahí
pues
está.
Y aquí solo trabajando el papá y la mamá pues se pueden salir adelante. Uh-huh. Es difícil mantener dos casas en México y aquí tenemos mis hijas allá y luego aquí.
Uh-huh.
Y también yo le digo al Señor, tú sabes, y yo me quedo sorprendida, padre, y ya voy para cuatro meses. Yo tenía mi trabajo de planta, uh-huh, pero la señora que me cuidaba la niña, desgraciadamente no podemos, somos tan egoístas y tan negativos que vemos que aquella persona está saliendo adelante y en vez de apoyarla para que siga adelante, vemos de qué manera la vamos a mancar, ¿verdad? Sí,
pero esa es la condición humana.
Ajá.
Esa es la condición humana y no podemos, ¿verdad?, permitir, uh-huh, que la condición humana ni en nosotros ni en los demás, ¿verdad?, nos quite, nos robe de nuestro lugar como hijos de Dios. Señora María, gracias. Tenemos 20,000 llamadas aquí y con su permiso, mil gracias y le pasamos otra llamadita, ¿ok?
Sí, pues padre, que Dios me lo bendiga y en sus oraciones pues téngame en cuenta. No sé, le he estado llamando a su oficina, quiero platicar con usted, a lo mejor más adelante, a lo mejor un día si me va a dar la oportunidad.
Bueno, deje mensaje formal, así es como funciona esto, ¿ok?
Uh-huh.
Cuídese mucho.
Padre.
Amén. Amén. Tenemos aquí unas peticiones. El señor Jiménez, ¿es Saúl?
Faúl.
Uh-huh. Faúl Jiménez nos está pidiendo oración por su sanación espiritual y física. Vamos a pedir por Faúl Jiménez y por todos aquellos que necesitan que el Espíritu Santo toque sus mentes, sus cuerpos, su espíritu, para que ellos puedan de una forma u otra echar hacia adelante y creer que en Cristo está la respuesta y que reciban el don de la sanación. Pidamos por todos los de Camino y Esperanza, todos los que están participando en este ministerio, en esta pastoral matrimonial, y pidamos por el diácono, ¿verdad?, Roberto Rivas y su señora esposa, para que echen hacia adelante este ministerio. Por todo esto y por las necesidades del pueblo, roguemos al Señor.
Amén. Ahora tenemos algunos anuncios, padre. A ver, empezando con la señora Rosy. Buenos días.
Sí, buenos buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo está usted?
Rosy, ¿cómo estamos?
Rosy de la Torre.
Sí, ciertamente.
Mire, Padre, no, solamente quería agradecerle, porque como dice la señora María, es muy difícil hablar con usted.
Así es, pero me tienen que dejar mensajes. Porque, porque Rosy, a mí me llaman y me da una gracia, porque, Padre, lo llamé 3 veces. Y yo, ok, me dejó mensaje. Entonces yo le digo, pero ¿cómo voy yo a adivinar?
No, ¿qué me está llamando? He tenido suerte con usted que me...
Bueno, defiéndame, Rosy. Arregle el record. Pero bueno.
Bueno, pero quería aprovechar el momento para darle las gracias, Padre. Estuvo la misa muy bonita. Desgraciadamente no pudimos estar, mi esposo y yo tuvimos que salir de la ciudad, pero mis hermanas y la gente que asistió me dijo que estuvo muy bonita.
Qué bien.
Que se había alargado un poquito, pero nadie la sintió.
¿De verdad?
Sí.
Lo que pasa es que están acostumbrados ustedes a homilías de 5.2 minutos.
No, pero sabe que no fue eso, Padre. También
a ver, ¿qué fue?
Ni habló, ¿verdad?
Oh, sí, eso sí. Hubo, ustedes tuvieron un seminarista de la orden que los asisten a ustedes ahí en esa comunidad que tenía un discurso, y hubo varias cosas más también.
Sí.
Ustedes tienen muchas cosas.
Muchas actividades.
Tenían el seminarista, tenían la virgencita, que estaba pasando de una casa a otra, y hubo algo más, pero bueno.
Pero estaban encantados, Padre.
Bendito
así
Dios.
Que dicen que el tiempo ni se sintió, que estuvo muy
Dios.
Bonito, y querer agradecerle, Padre, y en el futuro hacemos otra cita, si Dios nos da licencia.
Con el favor de Dios, ¿eh?
Y me dijo mi hermana que para la otra vez a ver si se llevaba también a Alejandro para conocerlo.
¡Alejandro! Ahí
que
está.
Invitado, ¿eh?
Sería muy bien, muy bien. Le tomamos esa invitación.
Así
muchísimas
es, Padre.
Gracias, Padre, que Dios lo bendiga.
Gracias, Rosy.
Nos hace mucho bien cada vez que viene.
Bendito Dios. Gracias a ustedes. Ay, gracias por su fe.
Sí, gracias, Padre.
Dios los proteja.
Que Dios los bendiga a todos.
Chao.
Chao.
Wow, qué lindo, ¿no? Una comunidad bien activa. Me encantó.
Sí.
Me encantó.
Bueno, Padre, a ver, seguimos con la señora Crisanta. A ver, buenos días.
Sí, buenos días, Padre.
Señora
Padre.
Crisanta. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bien, ¿qué me cuenta hoy?
Mire, queríamos hacer un anuncio. El día, bueno, no hasta el Día de Acción de Gracias, pero el 22 de noviembre, domingo, tendremos una convivencia eclesial para personas de 17 años adelante.
Ok.
En el convento de San Eugenio.
Ajá.
Está en el 7920 West Foster Avenue. Y lo está llevando a cabo la Fraternidad Católica Misionera de Bourbon Day.
Okay.
Okay, para más información pueden llamar al 773-467-0295.
Okay, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué se espera en esa convivencia? Rapidito.
Es dialogar con Dios, tener un encuentro personal con Jesús, poder orar un momento y convivir con las demás personas.
Perfecto. ¿Dónde se va a llevar a cabo?
En el convento de San Eugenio.
¿Dónde está localizado?
7920, 7920 West Foster Avenue.
Okay. ¿Y de qué hora a qué hora?
De 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, incluyendo la misa.
Eso, pues ya lo escucharon. Para un día de convivencia, estamos invitados para el 22, noviembre 22, que es domingo, en la fiesta de Cristo Rey.
Así
¿verdad?
Es.
Y para más información, ¿dónde llamamos?
Al 773-467-0295 con las misioneras Bourbon Day.
Repíteme otra vez ese teléfono.
773-467-0295.
Mil gracias, Crisanta. Dios te bendiga.
Dios lo bendiga.
Y Dios bendiga a los misioneros de Bourbon Day por todo el trabajo que están haciendo.
Gracias, Padre. Dios los bendiga.
Queden con Dios.
Amén.
Chao.
Adiós.
Qué lindo, ¿eh? Un anuncio, pero ahí puesto. Me encanta. Me encanta, sí.
Completo.
Eso. Así. Un poco más y nos llevan también allá.
Sí, ¿verdad?
Para hacerlo completo, le digo. No, muy bien, felicidades.
Bueno, Padre, parece que nos queda tiempo para una llamada más.
A ver.
A ver, tenemos un testimonio. La señora Estela Quesada. Buenos días.
Buenos días, Dios me lo bendiga.
Señora Estela, ¿cómo se encuentra hoy?
Ay, cállese un poquito mal, pero ahí no la llevamos.
Eso. Es, sí. No se me apague.
Yo tengo un testimonio acerca de la Divina Providencia.
A ver, dígalo.
Usted sabe que como la viuda,
sí.
Ella tuvo todo como su fe en Dios,
así
en
es.
La Divina Providencia.
Así es.
Porque yo les digo a mucha gente y a mi familia que si usted ayuda a la iglesia, Dios lo bendice el 1000 por 1.
Así
¿verdad?
Es, así
y si
es.
Si usted manda a la iglesia, más Dios lo ayuda. Muchas veces nos dicen, ay, no, que tú, que... No, no, primero la iglesia, no las obras.
Así
no
es. Y mire, y qué interesante no, que está diciendo.
Él es el primero.
Es bueno que está diciendo la palabra de la divina providencia, porque usted, por ejemplo, en la semana que viene tenemos la celebración a Nuestra Señora de la Providencia. Escúchame, corazón. Escúchame, corazón.
Y si usted lo pone adelante.
El programa está fuera de control. Mi santa,
Dios no
mi santa, mira, se me está yendo el tiempo ahora.
¿Es cierto?
Eso es cierto, pues pero se nos acabó el tiempo.
Ay, dinero para Dios.
Se nos acabó el tiempo.
Muchísimas
y te deseamos
gracias por
lo mejor.
Su llamada, señora.
Y es lo que le quería decir, que primero Dios y Dios provee.
Gracias,
usted,
Dios la bendiga.
Dios bendiga siempre.
Amén.
Nunca nos falle y nunca nos abandone.
Gracias, cuídese mucho. Dios me la bendiga.
Nuestra fe.
Amén.
Amén. Óyeme, no me escuchó, no me dejó hablar. Pero bueno, una de las cosas que estaba diciendo ella era confiar en la divina providencia. Eso es muy importante. Uh-huh. Mira, en la imagen de la Virgen de la Divina Providencia tiene al niño Jesús dormidito en la falda de la Virgen, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y mira cómo esta viuda, ella se abandonó en la misericordia de Dios, ¿no? Que seamos así. Que podamos decir, Señor, la cosa está apretada, yo a veces no entiendo, me siento mal, pero aún así yo me abandono, ¿no? Como el niño que se abandona con confianza en la falda de la madre, o como nosotros que nos abandonamos a los pies de y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos esa ilusión, que tengamos ese deseo de, aunque seamos la pequeña viuda, cooperar con lo que tenemos y cree que todo aquello que tú colocas afuera se te multiplica y se te regresa a ti en creces.
Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Radio Escuchas, por acompañarnos este día. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, así es que
le decimos a todos ustedes, ¡chao!
Manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. And by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCFJ Management, employees, nor Chicago NewsWeb Corporation.